En estos momentos son las 8 de la tarde, un día como el de hoy, 6 de julio, lunes, en el que recuperamos nuestra habitual escenografía del programa de radio. Es decir, dejamos nuestras casas, nuestros hogares, nuestros despachos, estudios, salones, cocinas, allá donde hemos podido hacer un programa de radio y volvemos a lo que es lo normal, lo natural, lo lógico en este medio de comunicación y en este oficio que es el trabajar delante de un micrófono en un estudio de radio. No estaremos todos porque no será fácil ni posible, pero por lo menos algunos ya estamos oliendo lo que es el estudio de una radio. Lo haremos esta noche con Carlos Dávila, con Gabriel Sanz y con Ricardo Martín. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Así que muy buenas tardes, señoras y señores, y bienvenidos al Enfoque. Esta es la sintonía de Onda Madrid en un día en el que hemos podido leer una carta, la última carta de un gran artista que comenzaba de esta manera. Yo, Ennio Morricone, he muerto. Pero sucede que, como pasa con algunos seres humanos, con pocos seres humanos, pero con algunos, Ennio Morricone no ha muerto del todo. De hecho, está vivo en este momento en que estamos escuchando esta banda sonora de La Misión, una de las grandes películas de Ennio Morricone a la que puso banda sonora. El guión era importante. Los actores de esta película, como tantas otras películas en las que Morricone colaboró, también. Pero perdura la música, el sentimiento, la grandeza de una composición. Uno de los grandes de la historia del cine, un enorme compositor de bandas sonoras que hoy nos resultan memorables. Y memorables para películas importantes que se ha muerto a los 91 años. La impronta de Morricone en algunas películas era tan fuerte, tan poderosa y tan particular que muchas veces sabíamos el nombre del compositor de la banda sonora, o sea, el de Morricone, pero no el del director. Morricone compuso la música de esta maravillosa película que es La Misión, pero no quién la dirigió. No sabemos quién la dirigió, o lo sabemos, pero no lo recordamos. ¿Y quién fue el director del Bueno, el Feo y el Malo, o Los Intocables de Elliot Ness, o Cinema Paradiso, o Por un puñado de dólares? Y lo cierto es que nos emocionó delante de una pantalla. Su música, emocionante, honda y profunda, que también encajaba en la pantalla, que hasta llegamos a creer, y quien les habla así lo creía, por ejemplo, que el mítico oeste americano sonaba como él decía que tenía que sonar. Sergio Leone, gran y prolífico director de películas del oeste, ha reconocido que llegó a rodar películas a partir de la música ya escrita por Ennio. Por ejemplo, en una obra también ya mítica para el western como es Por un puñado de dólares. El compositor de Érase una vez en América fue premiado hace unas semanas con el Princesa de Asturias de las Artes junto al también compositor John Williams, los dos grandes de la música del cine. Estaba previsto que lo recogiera el mismo día que iba a cumplir 92 años. En fin, que se ha ido un grande y lo hace sin hacer ruido, un gesto más de su sensibilidad e inteligencia, una carta a sus amigos en las que comunica que ha muerto y un breve texto necrológico del que te saco este texto breve. Lo anuncio a todos los amigos que siempre han estado cerca de mí, también aquellos que están un poco más lejos, a los que saludo con gran afecto. Solo hay un motivo para no despedirme así y tener un funeral privado. No quiero molestar a nadie. Así que no sería este un mal consejo para que se lo aplicaran algunos de nuestros dirigentes políticos, no solamente españoles, también del mundo, que molesten lo menos posible. Es julio, miren ustedes, hace mucho calor. Millones de españoles intuyen, si no lo saben ya, porque lo están probando, que el otoño va a ser de una gran dureza para todos. De modo que lo mejor es que aquellos que puedan les dé por entretener más que por molestar. Ocho y cinco minutos de la tarde, Sanidad ha publicado la tercera y última oleada del estudio de seroprevalencia y los resultados siguen la línea de las oleadas anteriores. El 5,2% de los españoles tiene anticuerpos del COVID-19. Una parte de los que dieron positivo en la primera oleada ahora dan negativo, lo que no indica necesariamente que hayan perdido la inmunización. Y atención, porque un 2,5% de los que dan positivo son asintomáticos. Los nuevos datos del estudio también muestran que alrededor del 10% de los sanitarios se habría contagiado, que el síntoma determinante parece ser la pérdida súbita del olfato o el gusto, referida por un 40% de personas, y que entre un 2,5 y un 2,8 de personas que dan positivo en anticuerpos no tienen síntomas y que las diferencias entre edad y sexo se han atenuado. Todo esto añadido a los nuevos contagios y brotes que vamos conociendo, por poco que sean, 74 en España en las últimas 24 horas, lo que nos recuerda, por pocos que sean, como digo, es que no debemos bajar la guardia, que de la pandemia saldremos desde la pandemia, pero que es nuestra responsabilidad y está en nuestra mano que las cosas salgan lo mejor posible para todos. A esta hora, los reyes Felipe y Leticia asistan este lunes al funeral por las víctimas de la pandemia del COVID-19 convocada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. La misa funeral ha comenzado hace 6 minutos, se celebra en la Catedral de la Almudena, está presidida por el Arzobispo de Madrid, el Cardenal Carlos Osoro, que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal, y concelebrada por obispos y también por otros dirigentes de diferentes confesiones religiosas, musulmanes, evangélicas, protestantes, etc. Desde la Catedral de la Almudena, Gloria Risco. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Acaba de comenzar, como decías, esta misa funeral oficiada por el Cardenal Arzobispo de Madrid, por Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena, donde han llegado hace unos 15 minutos los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, acompañados de sus hijas. En el altar, dos coronas de flores, en recuerdo de las cerca de 30.000 personas que han fallecido en nuestro país a causa de la pandemia. La catedral perfectamente iluminada para acompañar en el recuerdo a las 70 familias que han perdido un ser querido por la COVID-19 y que han querido estar aquí presentes. En cuanto a las personalidades, no está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero sí la vicepresidenta Carmen Calvo, que además es la encargada de las relaciones con la Iglesia. Sí hemos visto a la presidenta del Congreso de los Diputados, a Meritxell Batet, o a la del Senado, María Pilar Llop. Por parte de la Comunidad de Madrid está la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también el vicepresidente Ignacio Aguado y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Al inicio de la misa, antes del inicio, los reyes de España han pasado por esta nave central acompañados del himno de España y a continuación se ha cantado un requiem. Al inicio de la ceremonia, el cardenal arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha leído un mensaje de bienvenida. Escuchamos ya al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Nos lleve a la vida eterna. Oremos.
Sonido directo de este funeral de Estado con la presencia del jefe del Estado, de los reyes en la Catedral de la Almudena. Un acto muy, pero que muy emotivo, el que participan otras confesiones religiosas, además de la católica. En todo caso, sí les quiero recordar que aquellos que tengan interés en ver y seguir este funeral, esta homilía, lo pueden hacer a través de Tele Madrid, que está dando en directo este funeral de Estado. Son las 8 de la tarde y 9 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo, comenzando con nuestro informe en relación directamente con el coronavirus. El informe completo de cada día lo comenzamos con Javier Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Tenemos en España 78 nuevos positivos registrados en las últimas 24 horas y 12 personas han fallecido en los últimos 7 días. Este fin de semana, además, se han dado alrededor de 300 nuevos casos positivos en nuestro país y 3 fallecidos.
¿Qué rebrote brotes preocupan más a día de hoy.
El de Amariña, en Lugo, con 120 infectados y que mantiene confinadas a 70.000 personas hasta el viernes, aunque no se descarta ampliar ese plazo. Lo mismo sucede en Segría, en Lleida, son los dos focos más preocupantes de los 45 rebrotes en total que se han dado en España desde que se levantó el estado de alarma.
El consejero de Transportes, en Onda Madrid, ¿qué ha dicho?
Ha explicado, entre otras cosas, la compensación del abono anual a los usuarios por los días en que no han podido utilizarlo. Hoy era el primero para solicitarlo y la web se ha saturado ante la alta demanda. Así se lo explicaba Ángel Garrido esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo.
Los que tengan abono anual, directamente les compensaremos 3 meses más, es decir, va a ser válido hasta el 31 de marzo del año que viene, y el resto, los usuarios que adquirieran su abono antes del 30 de marzo, recibirán la carga por los días que no hayan podido utilizar desde el 15 de marzo, que fue cuando se inició el estado de alarma, ¿no?
Ha contestado además Garrido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Esta dijo que le parecía inquietante que Ciudadanos se pareciera cada vez más al Partido Socialista, y Garrido aseguraba que lo inquietante es que el Partido Popular se parezca cada día más a Vox.
Donde las dan las toman, que dice el refranero. La nueva normalidad avanza en Madrid. ¿Qué cambia desde hoy?
El aforo en, por ejemplo, Félix, terrazas de bares y restaurantes que ya pueden abrir al 100%, igual que en las piscinas donde ya no hay limitación. En el interior se aplica el 75%, el mismo que en teatros, mercados o centros comerciales.
Y más allá del coronavirus, Pablo Iglesias insiste en sus críticas a periodistas.
Después de que ayer Pablo Echenique cargara contra Vicente Vallés, hoy el líder de Podemos ha pedido que Eduardo Inda comparezca en el Congreso de los Diputados. Además, acusa a lo que ha llamado cloacas mediáticas de querer sacar a Podemos del gobierno de la misma manera en que intentaron en su día que no llegaran al poder.
Bueno, vamos ya con el informe económico de este lunes 6 de julio. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Pedro Sánchez ha comenzado hoy en Lisboa una serie de contactos con gobiernos europeos. ¿Qué busca el presidente?
Apoyos de países europeos previos a la gran batalla negociadora que se va a librar la semana que viene. El Fondo para la Reconstrucción se negocia esos días y España quiere llegar a la cita con el camino allanado. El portugués Costa se ve como un aliado casi seguro y el miércoles se ve Sánchez con el italiano Conte. Mientras tanto, la ministra de Exteriores trata también de suavizar con los países del norte, los más duros. Sánchez quiere acuerdo y lo quiere ya.
Creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo.
Lo que teme Sánchez es que de la cumbre de la semana que viene se salga con una nueva patada hacia adelante.
En esa cumbre luso-española se ha hablado de la candidatura de Nadia Calviño a presidir el Eurogrupo.
Sánchez es optimista sobre el futuro de la candidatura, que supondría una baza para llevar los intereses de España a la reunión de ministros de Economía y Finanzas europeos. Le han preguntado al primer ministro portugués por su postura y no ha dudado en apoyar a la candidata española.
Nos apoyaremos, como ya tornamos público, a candidatura de Nadia Calviño a presidencia do Eurogrupo.
Y la patronal catalana ha dado su receta contra la crisis. ¿En qué consiste, José?
Reclama unidad política, que la unidad política derive la elaboración de un presupuesto anticíclico. Para el presupuesto, el presidente de Foment del Treball tiene también una petición, que no suban los impuestos.
Diría la economía y, lógicamente, también penalizaría la creación de los puestos de trabajo.
Y la Generalitat, que cita el miércoles a los sindicatos de Nissan y a la empresa, ¿puede cambiar de opinión la empresa?
De momento no parece. El objetivo es mediar para salvar algo de los más de 2.000 puestos de trabajo de la zona franca. Parece que las posiciones están alejadas y que la decisión nipona es firme, pero lo van a intentar. Uno de los motivos de presión está en las ayudas públicas que ha recibido la compañía.
Y hoy han empezado a funcionar las terrazas de Madrid al 100% y los interiores al 75%. ¿Se recupera la actividad hostelera?
No. Los restauradores dicen que de noche hacen cajas parecidas a antes de la pandemia, pero a la hora de la comida no tienen ni la mitad de la demanda. El problema ya no son las restricciones, sino que hay menos gente yendo a trabajar y el turismo llega a cuentagotas.
Las mediodías muy flojitas. Gente teletrabajando, gente en los ERTE y no se ve mucho ambiente todavía.
Y por último, la bolsa, ¿cómo ha ido?
Ha subido un 2%, impulsada por los bancos, que suben a un ritmo del 5%, mucho. La prima de riesgo está en el 85 puntos básicos.
Oh. 8 y 14 minutos, vamos ya con la crónica deportiva. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Rodrigo.
Hola, Félix, buenas tardes. Hoy lunes también hay fútbol en el partido de la Onda. Desde las 9:30 cerramos la jornada 38 en segunda con el Zaragoza-Rayo Vallecano en la Romareda. Es un duelo de candidatos para el ascenso, pero sobre todo es esencial para el Rayo, que está ya a 5 puntos del playoff y se ha quedado sin margen de error. En primera faltan solo 4 jornadas para el final y el Real Madrid mantiene su renta de 4 puntos sobre el Barça, y en Barcelona siguen queriendo justificar su desventaja por los diferentes criterios que a su juicio demuestran los árbitros en el uso del VAR. Hoy ha habido reacciones al respecto. Javier Tebas, presidente de la Liga, se acuerda de las quejas blancas al principio de la temporada.
Un club tan importante como el Real Madrid, 20 minutos después de terminar un partido, puede hacer esa llamada, no es conveniente para el mundo arbitral en general. Y eso pues hace que pues a lo mejor haya más tensión en los árbitros de VAR, de los que están en el VAR, más en los árbitros, más. Es que hay que intentar para que todo nuestro colectivo arbitral pues esté lo menos implicado en la polémica arbitral. Pero claro, si anunciamos y decimos que hemos hablado con el presidente del Real Madrid para hablar del VAR, pues bueno, yo creo que no era lo mejor para él.
Y al Real Madrid le ha salido un aliado inesperado. Este es Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid.
No tengo ninguna duda que el VAR es más justo con todos, con los que ganan, porque evidentemente si te cobran un montón de penales es porque está mucho más tiempo en el área rival, ¿no? Como últimamente hablan del Madrid. Está claro que al Madrid le cobran más penales porque ataca más, y evidentemente te cobran más penales por eso. Yo creo que el VAR sigue siendo una situación de ajustar, pero que expone absolutamente todo.
Palabras de Simeone en la previa del partido que juega su equipo mañana en Balaídos ante el Celta. Joao Félix será baja con un edema en el tobillo y Diego Costa se lo pierde por sanción. El Getafe ocupa la sexta plaza y se queda a 4 puntos del Sevilla, que cierra los puestos de Champions y que recibe a las 10 de esta noche al Eibar. El Leganés también mira este partido porque una victoria armera casi le condena al descenso. Ahora el Levante y la Real Sociedad disputan el otro choque que cierra la jornada. Por cierto que las últimas dos fechas de esta liga van a tener ya horario unificado: en primera los días jueves 16 y domingo 19, y en segunda el viernes 17 y el lunes 20.
8 y 16 minutos. Elena Miambres, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena.
Buenas tardes,
hoy
Félix.
He tenido oportunidad de hacer un viaje esta mañana entre Javia y Madrid, y había zonas del viaje donde el termómetro marcaba más de 40 grados. Eran zonas de Castilla-La Mancha, ¿eh?
Sí.
Zonas de Castilla-La Mancha por motivo del Palancar
en
y demás.
Albacete, ¿eh?
Y yo creo que la tónica va a seguir, ¿no, Elena?
Pues sí, de momento hoy hemos tenido muchísimo calor repartido por gran parte de España, pero sobre todo en el centro y en el sur. Aquí en la Comunidad de Madrid hemos tenido activado ese aviso naranja en el centro y en el sur de la región, porque la temperatura ha llegado a los 38. Mañana esos 38 grados se van a repetir, incluso puede ascender un grado el termómetro, lo que quiere decir que podemos ver máximas en las horas de más calor de 39 grados en Madrid capital o 40 en las localidades del sur. Por lo tanto, mañana más calor, seguiremos con aviso naranja en el centro y en el sur de nuestra región. Aviso amarillo en puntos de montaña, porque en esas localidades que están por debajo de los 1.000 metros se puede volver a llegar a los 36 grados. Y todo ello con una situación atmosférica muy tranquila. Las madrugadas también va a costar dormir un poquito mejor, porque la temperatura va a seguir siendo tropical. Se va a quedar, pues que no va a bajar de los 20 grados, por eso decimos tropical. Así que bueno, estamos en julio, Félix, es lo que toca, hablar de calor.
Eso es lo que toca y así seguiremos hablando de calor. Gracias, Elena Miñambre. Son las 8 y 17 minutos. Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, ¿qué tal, Nerea? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos muy pendientes de un accidente. Se trata del incendio de un vehículo en la M503 en Pozuelo de Alarcón. Mucha precaución porque obliga al corte de un carril, concretamente el derecho en sentido a la M40. En el resto de carreteras ya se circula con normalidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 9:30, cerramos la jornada 38 en segunda. En la Romareda, Zaragoza, Rayo Vallecano. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
¿Cómo será la búsqueda de trabajo tras el coronavirus? ¿Qué sectores y empresas generarán oportunidades? ¿Cómo me enfrento a un proceso de selección? 10 expertos contestarán a estas y otras preguntas en el stand de Onda Madrid en la Feria Empleo Contigo del Ayuntamiento de Madrid. Sin moverte de casa, desde un ordenador o móvil, participa el 8 de julio en la Feria Empleo Contigo y accede al stand de Onda Madrid de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Nieves Herrero, Félix Madero y Euprepio Padula, entre otros, nos ofrecerán su experiencia y consejos en conversación con Javier Peña y emitiremos el programa Madrid Trabaja desde nuestro stand. Entra en la web de la Agencia para el Empleo de Madrid e inscríbete en la Feria Empleo Contigo antes del 8 de julio.
El Enfoque en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 21 minutos, los detallamos ahora algunos de los asuntos más destacados de este lunes 6 de julio en el Enfoque de Onda Madrid, asuntos que pasan por el estudio de seroprevalencia elaborado por el Gobierno, del que hoy hemos conocido nuevos datos. En lo numérico no varía demasiado con respecto a las anteriores conclusiones. Alrededor del 5% de los españoles ha estado en contacto con el virus. En el caso de los sanitarios, el porcentaje se duplica hasta el 10%. Tiene todos los datos Marta Zúñiga.
El 5,2% de la población española ha tenido contacto con el nuevo coronavirus, pero aún estamos muy lejos de alcanzar la inmunidad de grupo, explica la directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán.
Es muy difícil alcanzar la inmunidad de rebaño. Un país tan castigado como España, este estudio pone de manifiesto que estamos muy lejos de conseguir eso. Sería muy poco ético exponer a la población de forma no discriminada al virus simplemente para alcanzar esa inmunidad.
Otro de los datos relevantes del informe es que de entre los resultados de la primera oleada a la tercera, el 14% se ha seronegativizado, es decir, que tuvieron anticuerpos y ya no los tienen. Raquel Yoti, directora del Instituto de Salud Carlos III.
Tener anticuerpos no implica que se tenga una inmunidad total ni durante cuánto tiempo, porque es algo que no conocíamos y que realmente, y en las palabras que apunta la doctora Pollán, seguimos sin conocer. Pero lo que sí sabemos, y esto ocurre con otros coronavirus comunes, de resfriados comunes, es que la inmunidad puede ser incompleta y puede ser transitoria, puede durar un tiempo y desaparecer.
El estudio también pone de manifiesto que existe bastante variabilidad geográfica en el porcentaje de seroprevalencia.
Bueno, además, Marta, también ha hablado Fernando Simón de los brotes que están surgiendo en diferentes puntos del país. Hay 45 focos activos, de los cuales preocupan sobre todo los de Galicia, Aragón y Lleida, donde se ha confinado a decenas de miles de personas.
El coordinador de alertas y emergencias del Ministerio de Sanidad cree que la Generalitat de Cataluña debería haber tomado antes la decisión de aislar a más de 200.000 personas en Lérida, cuyos rebrotes le preocupan. No obstante, cree que la iniciativa ha sido valiente. Fernando Simón.
Era una de las posibilidades que estaban valorando ellos, nosotros todos, ahora que en un momento determinado no se tomara la decisión y con nueva información que llegó en las siguientes horas la pudieran tomar. A mí, de hecho, me satisface que la tomaran. Es un acto valiente, pero es cierto que a mí me hubiera gustado que la tomaran antes, pero es un acto muy valiente que han hecho y yo creo que hay que reconocerlo.
Dice que en general todos los brotes que se están detectando en las comunidades autónomas se están controlando bien, pero lanza una advertencia.
Si los brotes se siguen controlando como se están controlando ahora, es muy probable que no haga falta, al menos a corto plazo, tomar medidas supracomunitarias, digamos, de Estado. Si las comunidades autónomas no aplican las medidas y estos brotes empiezan a superar el ámbito de una comunidad autónoma, o se empieza a no saber lo que está pasando, es cuando podremos empezar a plantear la posibilidad de acciones que superen el ámbito comunitario.
Apela Simón, insiste en la importancia de la responsabilidad individual.
Y mientras tanto, Pedro Sánchez se ha ido hasta Lisboa para reunirse con el primer ministro de Portugal, António Costa, pocos días después de que se haya reabierto las fronteras entre ambos países. Ambos han hablado del reparto de fondos de compensación de Bruselas y el presidente del gobierno ha destacado la importancia de negociarlo este mes de julio. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez considera necesario que la Unión Europea llegue a un acuerdo este mes sobre el fondo de recuperación.
Creo que es fundamental que todos los dirigentes europeos seamos conscientes de que el mes de julio es el mes para el acuerdo. Que el mes de julio tenemos que llegar, sé que va a ser una negociación difícil, a un acuerdo en ese Consejo del 17 y el 18 de julio, en el ámbito del Fondo de Recuperación y en el ámbito también del marco financiero plurianual.
El presidente del Gobierno cree que la condicionalidad del fondo debe estar vinculada a la transición ecológica y digital, así como a la capacitación del capital humano. Ha defendido la propuesta inicial de la Comisión de 750.000 millones de euros.
La envergadura del Fondo de Recuperación tiene que ser como mínimo de la cantidad que se está planteando por parte de la Comisión Europea. Que muchas de esos fondos tienen que estar vinculados con las transferencias y no con los préstamos.
Sánchez se ha mostrado además optimista sobre las posibilidades de que la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sea elegida presidenta del Eurogrupo.
Ahora mismo son las 8 y 26 minutos. Esto es el Enfoque de Onda Madrid. Continúa la polémica en torno al caso Dina Butzelham. Pablo Iglesias insiste en que hay una operación para echar a Unidas Podemos del gobierno, utilizando para ello las cloacas mediáticas. Pero, en fin, cuando se pregunta cuáles son las cloacas mediáticas, la respuesta es impredecible en muchos casos, cuando no inexistente. Ahora se ve que las cloacas ya no están en Interior, sino en los medios de comunicación, según Podemos. De ahí los ataques a periodistas de los últimos días desde las filas de la formación morada. Informa Neusterda.
Pablo Iglesias insiste en que se utiliza las cloacas del Estado para sacar a Podemos del gobierno.
Y ahora van a hacer lo que no está escrito para tratar de sacarnos de ese gobierno.
Pero para el Partido Popular el vicepresidente está inmerso en un caso de corrupción grave. El secretario general Teodoro García Egea critica además el silencio de Sánchez.
El vicepresidente Iglesias señala a periodistas y Pedro Sánchez calla. El vicepresidente Iglesias señala a medios y el Pedro Sánchez calla.
Edmundo Val de Ciudadanos califica el caso Dina de turbio y oscuro.
¿Qué hay que ocultar en este caso que hace que el señor Iglesias no dé explicaciones razonables sobre lo que verdaderamente pasó?
Y Vox pide a Iglesias que deje de dar lecciones.
Porque se dedica a dar lecciones a los hombres españoles de cómo tienen que tratar a sus mujeres y, sin embargo, él trata a todas las mujeres que giran a su alrededor con absoluto desprecio y posición de dominio.
Jorge Buxadel, el portavoz de la dirección de Vox, anuncia que van a pedir personarse como acusación en el sumario del caso Dina y emplaza a Iglesias a explicarse en el juzgado.
Y el Tribunal Constitucional cumple 40 años y lo ha celebrado con un acto institucional al que han asistido numerosas autoridades como el alcalde de Madrid, las presidentas del Congreso y el Senado y varios miembros del Gobierno. El acto lo ha presidido el Rey, que en su discurso ha destacado la labor del Tribunal como pilar fundamental de la democracia en España, tal y como cuenta ahora Lupe Ortiz.
El Constitucional es el máximo garante del Estado de Derecho y para él ha pedido respeto el rey Felipe VI.
Su contribución decisiva y determinante en la articulación territorial del Estado, conciliando su unidad y su diversidad. Su defensa, en fin, del principio de sometimiento de todos los poderes a la Constitución y a la ley, garantizando que las controversias en la vida política se resuelvan a través de los procedimientos legales previstos en nuestro ordenamiento jurídico.
Un tribunal que es el máximo intérprete de la Carta Magna y que afronta desafíos como la crisis territorial en Cataluña. En relación a este asunto sobre la mesa, tienen por delante los magistrados resolver los recursos de amparo de los líderes del procés encarcelados. Juan José González Rivas es el presidente del Constitucional.
Desde el año 2017, el tribunal ha dictado un elevado número de sentencias cuya cita omito, autos y providencias en procesos que afectaban trascendentalmente a nuestra estructura territorial y a Cataluña. Ello sin contabilizar las numerosas sentencias dictadas en los recursos de amparo presentados y resueltos antes de la celebración de la vista oral de la Sala Segunda de 14 de octubre de 2019 y los posteriores recursos de amparo que han sido interpuestas en los meses de abril y mayo de este año, que están siendo estudiados con marcada profundidad.
El himno de España, que por primera vez ha sonado en el tribunal, ha servido para dar comienzo a un acto que ha querido rendir homenaje y ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus.
Otras noticias con el marchamo y con el sello de la crónica internacional. Los casos de coronavirus superan ya en el mundo los 11 millones de afectados. Cuatro países ahora mismo concentran la mayoría de los contagios: Brasil, Perú, Chile y México. Se sigue sin conseguir llegar al pico de la enfermedad en muchas partes del planeta, y donde la situación sigue siendo angustiosa es en Estados Unidos y en Brasil. Informa Julio César Cobos.
Si las infecciones siguen aumentando en Norteamérica, donde se contabilizan ya 2,8 millones de casos y 130.000 muertes. Brasil es la segunda nación más afectada, con 1,5 millones de contagios y 64.000 muertes. A Brasil le siguen la India, Rusia, Perú, Chile, Reino Unido, México y España en este orden. Los pacientes recuperados ya en el mundo son más de 6 millones de personas y también remiten los enfermos graves.
El presidente francés Emmanuel Macron ya perfila la composición de su nuevo gobierno tras nombrar el pasado viernes a su nuevo primer ministro Jean Castex, el hombre que gestionó la desescalada del confinamiento en Francia.
Con el nuevo gobierno, para los próximos dos años, se pretende dar peso a la ecología y a medidas más sociales. El polémico abogado Éric Dupont, que ha participado en los casos más mediáticos en Francia en los últimos años, será el nuevo ministro francés de Justicia. Repite en cuatro ministros y será un gobierno de concentración. Macron quiere reactivar la economía y defender la soberanía europea. Las elecciones han dado un giro a las posiciones verdes y por ese motivo el presidente galo quiere también hacer guiños a la juventud, al empleo y otros aspectos sociales para reactivar la economía después de la crisis sanitaria. Está previsto que el miércoles el nuevo gobierno francés celebre su primer consejo de ministros.
Y por último, París, donde hoy se ha reabierto el Museo del Louvre dentro de la desescalada que permite abrir museos, bares, cafeterías y restaurantes.
Sí, el Museo del Louvre se podrá visitar con un sistema de reserva previa, con una nueva señalización para la seguridad de sus visitantes, que tendrán que llevar mascarilla y guardar la pertinente distancia de seguridad. Virtualmente, el Museo Parisino ha recibido más de 10 millones de visitas en los últimos días. El último récord ha sido la exposición de Leonardo da Vinci, que atrajo a más de 1 millón de personas antes de la pandemia.
En 1971 se estrenó un docudrama maravilloso titulado Sacco e Vanzetti, la historia de dos italianos anarquistas a principios del siglo XX. Y una forma muy curiosa de ver cómo a principios del siglo XX se aplicaba la justicia en Estados Unidos. Fallos judiciales dolosos que tenían motivaciones claramente políticas. En aquella película, Sacco e Vanzetti, la banda sonora estaba compuesta por Ennio Morricone. Y Ennio Morricone compuso una canción para que la cantara ni más ni menos que Joan Baez. Esta.
Need.
Sacco e Vanzetti, 1971, la impronta, la inspiración de Ennio Morricone, la voz casi de barítono, de la voz de alguien que podía estar perfectamente en una ópera, la de Joan Baez. Una gran canción para una gran banda sonora. 8:34 de la tarde, vamos ya con la crónica de Madrid aquí en El Enfoque.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y nos vamos a la Catedral de la Almudena, se celebra allí el funeral con la presencia de los reyes, el funeral por las víctimas del coronavirus. Es un acto solemne que no solamente reúne a los obispos principales de la conferencia episcopal, sino también a otros representantes, altos dignatarios de otras religiones, bien sean musulmanas, evangélicas, protestantes, judías, etcétera. Vamos ya a la Catedral de la Almudena. Yo creo que ya ha pasado la hora de la homilía y seguramente que Gloria Risco nos puede hacer referencia a la misma. Gloria, adelante, buenas tardes.
Buenas tardes, de nuevo continúa Félix esta misa funeral aquí en la Catedral de la Almudena presidida por los Reyes de España, don Felipe y doña Leticia, una misa que está siendo oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que en su homilía que acaba de terminar ha querido acordarse de las personas que han perdido la vida en la pandemia, especial recuerdo para los mayores que son quienes la han padecido de manera más brutal. Osoro también ha tenido palabras de recuerdo para los que han tenido un papel fundamental durante la pandemia, hablamos de los sanitarios, los farmacéuticos, los transportistas, los empleados de supermercado, el personal de limpieza y también los padres y madres y los abuelos y las abuelas. La ceremonia va a finalizar con unas palabras del obispo de Ávila, monseñor José María Gil Tamayo, que estuvo ingresado más de un mes por la enfermedad. Será una oración compuesta por el Papa Francisco, que va seguramente a reconfortar en su dolor a las familias de las víctimas, 70 de ellas, Félix, están aquí presentes. La ceremonia continúa. Ahora mismo tenemos una música de fondo. Vamos a dejarnos con ella.
Sonido directo de la misa en Almudena por los fallecidos por la COVID-19. Funeral por las víctimas, que por cierto está dando íntegramente Telemadrid. Digo, pues tiene usted intención de poder seguirla, no solamente por el interés de las palabras que se están escuchando en ese templo, por la presencia de otras confesiones religiosas. Es también un espectáculo televisivo ver las imágenes de la Catedral de la Almudena. 8:37, primer día de la EBAU, la antigua selectividad, quizá la más atípica e inédita de los últimos años debido a la pandemia del coronavirus. Todos los alumnos han tenido que realizar los exámenes con sus mascarilla, separados por el metro de distancia estipulado y con gel hidroalcohólico en las manos. En las aulas, la ocupación se ha limitado al 33%. Más de 41.000 estudiantes madrileños estaban llamados a las pruebas. Los nervios, como cada año, a flor de piel.
Por el COVID no tengo tantos nervios, es más por el examen en general, pero sí que se notan los nervios y la incertidumbre un poco, las dudas, pero hay que ir con tranquilidad. Yo creo que el resto de exámenes van a ser más tranquilos y va a haber más medidas, más organización.
Y el diputado socialista José Ángel Gómez Chamorro presidirá la mesa de la comisión de investigación que se ha constituido en la Asamblea sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. Unidas Podemos ostentará la secretaría y va a pedir que la presidenta Ayuso sea la primera en comparecer. Lo cuenta José Frutos.
La izquierda ha conseguido el control de la mesa de la comisión ante la división de la derecha al presentar Vox sus propios candidatos a la presidencia y secretaría. Satisfacción en la izquierda. Pablo Gómez Perpiñá, Más Madrid.
Es una gran noticia que los que consideran que lo que ha pasado en las residencias es meramente una anécdota no vayan a tener el control de la comisión.
Decepción en Ciudadanos y PP. César Zafra, Carlos Izquierdo.
Hemos visto, por desgracia, como Vox a lo largo de toda esta legislatura siempre consigue llegar a acuerdos antes con el Partido Socialista que con Ciudadanos y el Partido Popular.
Lo que me hubiera gustado es que los partidos de centro y de derecha en su momento apoyaron al gobierno, se hubieran puesto de acuerdo.
Y desde Vox, Mariano Calabuch señala que lo deseable es que hubieran apoyado a su candidato.
Una mesa que está constituida por miembros que son responsables
de lo que ha pasado en la residencia.
Isa Serra, de Unidas Podemos, avanza que va a pedir la comparecencia de la presidenta regional. La escuchamos y Apuri causa pie del PSOE.
La primera persona que traeremos a comparecer, que pediremos que comparezca, será a Isabel Díaz Ayuso para que explique qué han hecho con los mayores en las residencias.
Pondremos personas que han estado en el ámbito de la responsabilidad política y de la gestión dentro de la Comunidad de Madrid.
Los grupos tienen 5 días para formular sus peticiones de comparecencias.
Por cierto, Pepe, sigue coleando el asunto del apartotel donde la presidenta regional se hospedó durante la pandemia. El PSOE cree que pudo haber un presunto delito de falsedad en documento público y por ello ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, ¿no?
El PSOE con su denuncia quiere que se aclaren las circunstancias de la desaparición del portal de la Comunidad de Madrid del contrato con la empresa Roommate para alojar durante la pandemia a personal sanitario y personas mayores. Los socialistas relacionan la adjudicación atribuida por el gobierno a un error y la posterior desaparición del documento con el hecho de que la presidenta se alojara en un apartahotel de la misma empresa. Carmen Barahona, secretaria de Organización del PSOE de Madrid.
El contrato desapareció justo cuando el día anterior se había conocido precisamente que Isabel Díaz Ayuso se alojaba en un hotel de esta cadena hotelera durante el estado de alarma en condiciones que podrían calificarse de ventajosas.
El PP interpreta la denuncia como un intento de bloquear al gobierno de coalición, según tuiteaba Alfonso Serrano, portavoz popular en la Asamblea.
8:40 esta mañana en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo ha estado el consejero de Transportes, Ángel Garrido, ahora en Ciudadanos y hasta abril del año pasado en el PP. Ustedes lo recordarán como presidente de la comunidad, ha asegurado que la coalición de gobierno en la Comunidad de Madrid va bien y que hay discrepancias, pero que son, dicen, mínimas. También ha respondido a la presidenta Ayuso, que dijo ayer en una entrevista a La Razón que le inquietaba el acercamiento entre Ciudadanos y el PSOE en la política nacional. La respuesta de Ángel Garrido en la crónica de Begoña Alarcón.
Dice Ángel Garrido que a él le inquieta que el Partido Popular se parezca cada vez más a Vox, aunque cree que eso no afecta al acuerdo de gobierno sellado en Madrid entre PP y Ciudadanos.
Para mí también resulta inquietante que el PP se parezca cada día más a Vox, pero eso son dos cosas que tienen que ver con las diferencias políticas de nuestros partidos, pero que nada afectan a que haya un acuerdo de gobierno que se vaya a cumplir, en el que, insisto, en la inmensa mayoría de las cosas estamos de acuerdo, ¿no?
El vicepresidente Ignacio Aguado sostiene que no debería ser inquietante hablar en política con nadie. Es la esencia de Ciudadanos, asegura, intentar tender puentes, ser útiles.
Que explique por qué considera inquietante qué, en concreto, ¿no? ¿Qué tipo de acercamiento? Nosotros, desde Ciudadanos, siempre hemos intentado ser un partido útil, un partido que tienda la mano a un lado y a otro y que busque acuerdos. Y eso nunca puede generar inquietud.
Y pone como ejemplo el acuerdo alcanzado en el Ayuntamiento de Madrid para reconstruir la ciudad.
8:42, además de lo contado, otras noticias de la actualidad de este 6 de julio, lunes, con José Gilgado.
Al margen del coronavirus, un escalofrío ha recorrido Madrid en este día de intenso calor. Un suceso difícil de entender nos sitúa en un hostal del centro, al lado de la Puerta del Sol. La policía ha encontrado allí los cadáveres de una madre y su hijo de 6 años. Todo apunta a que la mujer ha asfixiado al pequeño y luego se ha suicidado. Hay pocos testigos de lo que ha pasado, pero Telemadrid ha hablado con la última persona que vio con vida a madre e hijo. Dice que era una mujer atenta, preocupada por el niño y que no adivinó que pasara nada extraño. No preguntó qué les llevaba al hostal porque esas cosas no se preguntan. Apunta a que la filicida ya había tomado la decisión de acabar con su vida y la del menor.
No se podía abrir la habitación porque está ahí, tiene una llave por dentro. Entonces, bueno, esta mañana hemos vuelto a tocar y no contestaba. Entonces, ya fue cuando la policía dijo, pues vamos para allá. Y han venido y han abierto la habitación. Y bueno, parece ser que se ha suicidado. Yo, de verdad, yo estoy llorando toda la mañana porque es que el niño era adorable. O sea, es como si viera a mis nietos.
Seguimos con sucesos. Este se ha quedado en un susto con algún herido de gravedad. La policía ha atendido a 15 personas intoxicadas por humo por el incendio de un cuarto de basuras en la calle Infanta María Teresa de Chamartín. Los bomberos han tenido que rescatar a algunos vecinos por la fachada con autoescala. Samur ha atendido también a varios de ellos.
Ha atendido a 15 personas que habían inhalado humo, 13 de ellas leves, dadas de alta en el lugar, pero dos de ellas, dos mujeres de 35 y 31 años que han bajado por su propio pie al notar el humo, están graves. Han sido estabilizadas por SAMUR y trasladadas en estado grave con preaviso al Hospital de la Paz.
Y acabamos con una curiosidad preocupante para los que la sufren. Un grupo de familias de Getafe ha denunciado que la Comunidad de Madrid ha mandado a sus hijos a un centro de primaria a 16 kilómetros de sus domicilios. En un comunicado, este grupo de familias ha denunciado que cuando sus hijos terminan la etapa educativa hasta los 6 años en las escuelas infantiles de titularidad municipal, se encuentran con la falta de plazas en los colegios públicos de primaria, que tienen las mismas ratios que en infantil. Y en este caso, la escuela más cercana con plaza libre queda a 16 kilómetros de sus casas.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quién eres? ¿La compañera que conocen en el trabajo o la hija mayor de tus padres? ¿Esa que lo da todo en el pádel o la vecina simpática que siempre sonríe? ¿Y si fueras todas? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. A veces eléctrico, a veces no. Con una potencia híbrida combinada de 225 caballos, etiqueta cero y 56 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Aprovecha las ayudas del gobierno. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Al que saludo a las 8 y 47 minutos desde un estudio de radio. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, querido amigo.
Hola, Félix. ¿Qué tal? Pues estupendamente.
Ya queda menos vosotros para que nos veamos un día en un estudio de radio. Tendremos que estar pues solo sí, los dos, sí, porque no sé si cabemos como máximo tres. Me parece, con muchas medidas. Los estudios de radio son, pues, son pequeñitos habitualmente, porque claro, no tienen por qué ser grandes, no son platós de televisión. Pero como tal y toca, como están las cosas, hay lo que hay. ¿Estás bien, querido amigo?
Estoy estupendamente.
Me alegro mucho. Bueno, vamos
gracias
a ver.
Gracias a Dios.
Vamos a hablar de coronavirus, naturalmente, un día más, desde el punto de vista y desde la perspectiva que le pone un periodista divulgador, científico, como es José Manuel Nieves, con un principio que de alguna manera revoluciona un poco todo lo que estamos conociendo o sabiendo de esta pandemia. Porque hay un científico británico, sí, que acaba de afirmar que el coronavirus no vino de China, que no vino de China, y que en realidad ha estado entre nosotros siempre.
Sí, es una cosa muy curiosa. Yo, desde luego, esto habrá que estudiarlo y habrá que comprobarlo. No lo demos por cierto, pero desde luego a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque el científico es de la Universidad de Oxford, se llama Tom Jefferson, y lo que dice es que el virus ni va ni viene a ningún lugar, sino que ha estado siempre ahí, y lo que ha hecho ha sido activarse cuando ha encontrado las condiciones oportunas, ¿no? Si nos fijamos bien en los últimos días, en las últimas semanas, en varios países, entre ellos España, se han encontrado evidencias de que el coronavirus ya estaba entre nosotros, incluso meses antes, aquí en España, en estas aguas fecales en Cataluña, pues estaba nueve meses antes del primer brote en China. Y también lo han encontrado en Milán, en Turín, en Francia, en Brasil. Han encontrado evidencias de que el virus ya estaba allí, mucho antes de que empezaran los brotes. Y entonces eso le lleva a pensar a este investigador, que ya tenía esa idea con otros virus, le lleva a pensar que estamos ante un virus que lo que es latente, que estaba latente, que estaba ya entre nosotros, y que hay que estudiar cuáles son las condiciones que lo han activado y por qué, que es lo que él propone, y que en el momento en que se ha visto, pues no sé, por condiciones a lo mejor de aglomeración de mucha gente, o por condiciones climáticas o ambientales, o vete a saber, pues se ha activado y entonces nos ha montado la que nos ha montado, ¿no?
Yeah. Oye, José Manuel, pero vamos a ver, cuando hablamos de condiciones oportunas, cuando las condiciones ambientales fueron las adecuadas para su expansión, naturalmente tú ya lo decías antes, la pregunta siguiente es, ¿cuáles son las condiciones medioambientales? ¿Tienen que ver con el cambio climático? Claro. ¿Qué tiene que ver esto?
Pues es posible, porque mira, una de las cosas que dice este señor, que junto con otro investigador están estudiando esto para otros virus, es que en el caso del coronavirus se ha estudiado muchísimo el virus. Se ha estudiado el genoma, se ha estudiado las proteínas, todo eso, ¿no? Pero no se ha estudiado prácticamente nada la ecología del virus. Es decir, los lugares en los que, por ejemplo, se pregunta, dice, ¿por qué está habiendo tantos rebrotes en industrias de alimentación, en industrias cárnicas? Dice, ¿por qué? Pues su respuesta, o su posible respuesta, es que las aguas fecales, que es donde se han encontrado las aguas residuales, que es donde se han encontrado estas evidencias de que ya estaba incluso meses antes de aparecer en China, bueno, pues que estas aguas residuales son caldos de cultivo estupendos, y que simplemente un baño, un servicio compartido, puede ser una vía de transmisión que no se había tenido muy importante y que no se había tenido en cuenta hasta ahora. Ya te digo que es una opinión que llama la atención por lo novedosa, ¿no? Pero, desde luego, da que pensar, porque existen por lo menos evidencias circunstanciales de que algo de eso sí que tiene que haber.
Bueno, el científico que dice estas cosas, que lo recuerda José Manuel Nieves, se llama Tom Jefferson, que es del Centro de Medicina Basada en Evidencias de la Universidad de Oxford. Y, por cierto, Jefferson dice algo, dice varias cosas, pero dice una de ellas es realmente inquietante. Que hubo un caso, por ejemplo, en las Islas Malvinas a principios de febrero, y que convendría preguntarse de dónde vino eso entonces, ¿no?
Claro, ¿de dónde vino? Es que además él ha hecho un estudio de otros virus en otros momentos, incluso se remonta a la gripe española, la de 1918, mal llamada gripe española, pero bueno, llamémosla así porque así todo el mundo sabe. Sabes que esa pandemia acabó con 50 millones de muertos, ¿no? Es una cosa tremenda. La segunda oleada fue mucho más mortífera que la primera, y eso también nos enseña a ver si tenemos segunda oleada del coronavirus o no. Bueno, pues nos dice que había poblaciones aisladas de islas del Pacífico que no habían tenido, en 1918, que no habían tenido absolutamente ningún contacto, y que murió el 30% de la población debido a ese virus. Entonces, ¿cómo llegó allí, no? Es decir, no sería la primera vez que sucede una cosa así. La verdad, a mí, yo lo que saco en claro es que sabemos tan poco de los virus, sabemos tan poco todavía, que nuestra capacidad de sorpresa tiene que estar preparada para saltar, porque en cualquier momento surge una sorpresa, ¿no?
Está claro que lo que importa después de esta afirmación de Tom Jefferson es indagar, investigar, estudiar qué es lo que realmente activa a estos virus. Y es verdad que son virus que han estado siempre aquí, que son virus que ni van, claro, ni vienen de ninguna parte.
Por eso, o
sea, lo que está,
por eso
están lo con que nosotros, propone... vamos.
Lo que indica es la necesidad de estudiar lo que es lo que él llama la ecología de los virus, ¿no? Cosa que se ha hecho muy poco, no se está teniendo en cuenta eso. Se están estudiando otras circunstancias del virus, ¿no? Cómo se transmite, cómo no sé qué, pues cómo luchar contra él, dónde, por dónde se le puede atacar con un tratamiento, por dónde tirar con la vacuna, pero lo que es la ecología del virus, es decir, cómo... ¿En qué ambientes se activan? Que es lo que me decías antes, ¿no? No lo sabemos todavía porque no se ha estudiado. Pero él lo que quiere y él lo que está estudiando y lo que propone es que se dedique mucha más atención a este tipo de aspectos, ¿no? Que se están desarrollando y se están cuidando bastante poco.
Ya. Y la tesis de Tom Jefferson es una tesis respetada, compartida por la comunidad científica, porque... Porque sí parece novedosa. De hecho, estamos acostumbrados incluso a algún científico que, bueno, algún científico y algún pseudocientífico que compraba de alguna manera las teorías conspiranoicas, ¿no? O sea que.
Bueno, esto sería todo menos conspiranoico, ¿no? Porque decir que el virus ya estaba, eso quiere decir que los virus están, o por lo menos muchos virus están, conviven con nosotros. Y de repente se activan, empiezan a contagiar y se activan. Eso no es conspiranoico, ¿no? Es una posibilidad la teoría, desde luego, es muy novedosa. Yo no la había escuchado. Hombre, la verdad es que desde hace unas semanas, cuando estamos escuchando todos estos hallazgos, ¿no? De que es posible que el virus ya estuviera en aguas fecales desde principios de año, incluso desde el año pasado. Acuérdate que el caso nuestro en España era de marzo del 19. Es decir, en marzo del 19, si ya estaba el virus en España, faltaban, como te digo, 9 meses para que brotara en China. Entonces, todas esas cosas hay que estudiarlas, porque ¿qué hacía el virus 9 meses antes si ya estaba en Europa? Por eso este hombre, Jefferson, lo que dice es que no se originó en China, sino que estaba en China igual que estaba ya en el resto del mundo, estaba en todas partes. Ya. Y lo que pasa que se activó en China y la oleada de contagios y tal, pues ya siguió la trayectoria que siguen todos los virus, que es de este a oeste y va barriendo, ¿no? Uh-huh. Primero China, luego Europa, ahora América, luego, en fin... Pues lo que ya conocemos todos.
José Manuel, ¿te ha llamado la atención de alguna manera el último o tercera ronda del estudio de seroprevalencia que confirma que el 5,2% de los españoles han estado en contacto con el virus? ¿Te ha llamado la atención?
Bueno, la cifra es muy similar a la anterior. Y es que, claro, como hemos estado tanto tiempo con el confinamiento, hemos cortado las cadenas de transmisión, con lo cual es muy lógico que la seroprevalencia sea la misma. No ha habido más contagios, o sea, masivos, ¿no? Ha habido brotes, pequeños brotes, unos cientos de personas aquí, unas decenas de personas allá, y eso no mueve las cifras, ¿no? No mueve los porcentajes de población. Por un lado, esto ya lo hemos hablado en otros programas, ¿no? Por un lado, sería bueno que se contagiara muchísima gente para adquirir esa inmunidad, pero claro, que lo hagan en un plazo de tiempo escalonado para no ir colapsando. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, en Brasil o en México, ¿no? En Estados Unidos es tremendo, o sea, es absolutamente tremendo. Están al borde del colapso sanitario. 32 estados, me parece que bueno, están dando cifras récord.
No bajemos la guardia, a pesar de que hace tan solo un rato que Fernando Simón acaba
pero
de
esto,
decir...
Pero esto es como... Perdóname, sí.
No, adelante.
No, te decía que esto es como un fuego. Mientras haya leña, va a arder.
Ya, está claro. No, decía que conviene no bajar la guardia, que hace tan solo unos minutos que Fernando Simón, el coordinador de la pandemia, ha comunicado que ha habido 12 muertes por coronavirus en 7 días, 3 de ellas desde el viernes. Pero claro, uno está pensando en aquellos durísimos días del mes de marzo, cuando eran casi 1,000 muertos al día.
900.
Claro, hablamos de 12 muertes en una semana, claro que... En fin,
claro, no, yo creo que ahora estos brotes, ahora mismo estamos los sistemas de alerta están funcionando muy bien y entonces no es lo mismo cuando no te enteras y el virus está campando a sus anchas, que en el momento que hay un brote en un sitio, lo localizas inmediatamente, lo aíslas, buscas todos los contactos. ¿Y qué te puede pasar? Pues que aísles un edificio, un pueblo o 200.000 personas como tenemos ahora mismo, ¿no? Pero no todo el país. Yeah. Es decir, son brotes localizados. Una cosa son estos rebrotes, que son del mismo, y otra cosa, vamos a ver, los chinos advierten, porque ellos ya están por la segunda oleada, advierten que el virus es mucho más virulento, valga la redundancia, es la segunda oleada. Habrá que ver si esa segunda oleada nos llega y cómo nos llega, pero eso será después del verano.
Bueno, en 10 segundos, ¿algún avance importante de la vacuna? ¿En 10 segundos?
Pues lo de siempre, lo de siempre. La más avanzada es la de Oxford, estará lista a finales de año. Y veremos a ver cuándo puede repartirse, pasarán unos meses, desde que el hecho de que esté lista no significa que ya se la pueda poner todo el mundo, hay que fabricarla, hay que distribuirla.
Muy bien.
Y también Trump me está diciendo que la suya también la van a tener antes de final de año. Pero yo con este señor
me fío muy poco. Ahí lo dejamos. José Nieves, gracias, un abrazo muy fuerte, querido amigo, gracias.
Un abrazo a ti.
Hasta luego. Van a ser las 9 de la noche. Luego volveremos a partir de las 10 en tertulia con Carlos Dávila, Ricardo Martín y Gabriel Sanz. El Enfoque, Onda Madrid.